EWTN, la Radio Católica Mundial.
En vivo desde Atchison, Kansas, EWTN Radio Católica Mundial presenta En el Día a Día con Ricardo y Lucía.
Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar, el amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar el sustento debo buscar, mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar. Cada día al despertar un mundo hostil debo confrontar, mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar. Pero sé que cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me guía, todo lo enfrento con paz y alegría, en el día a día, con Ricardo y Lucía.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos y hermanos de este subprograma En el Día a Día
con Ricardo y Lucía.
Yo soy Ricardo Luzondo del Ministerio Renovación Familiar.
Y me acompaña Lucía Báez Luzondo del mismo Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo desde nuestros estudios en la bella ciudad de Atchison, en Kansas, en el corazón del país y al ladito del estado de Missouri. Qué rico estar con todos ustedes nuevamente en un episodio más de En el Día a Día con Ricardo y Lucía en vivo, dispuestos en este día, y voy a adelantar un poco, a contestar varias de las preguntas de los oyentes que nos han escrito recientemente, con preguntas que han sido importantes para nosotros, y queremos que esas contestaciones, hemos escogido los casos porque sabemos que son cosas que ocurren mucho y que van a beneficiar esos consejos a muchas personas.
Queremos darles gracias porque nos responden, nos escriben a nuestro correo electrónico ricardoylucia@gmail.com, ricardoylucia@gmail.com, y gracias también porque nos siguen en nuestra página de Facebook, Ricardo y Lucía, y también pues nos siguen en nuestras diferentes redes sociales, también en Instagram, Ricardo y Lucía. Gracias porque pues nos motivan realmente sus comentarios y todas sus respuestas a lo que hacemos en el programa. El programa precisamente de la semana pasada, que hablábamos sobre las diferencias entre psiquiatría, psicología, dirección espiritual y dirección pastoral, pues nos surgieron bastantes preguntas, y después que hagamos nuestra oración inicial, vamos a ir respondiendo algunas de las preguntas que nos han hecho. Entonces, Lucía.
Sí, quiero también, antes de entrar, como siempre hacemos, a poner todo el programa, el equipo técnico, nuestra productora, todo el mundo, todos los que nos escuchan, en oración ante el Señor. Queremos también hoy dedicar el programa muy especialmente a la memoria de nuestro amigo Richard Coden, Rich, que hoy cumple su primer aniversario de haber partido a la casa del Señor. Saludamos también a su querida esposa y ahora viuda, nuestra compañera Chris Coden, que dedicaron 50 años de su vida y de su matrimonio a trabajar para los matrimonios y las familias. Y como los matrimonios y la familia pues son un tema central de nuestro programa, queremos honrar la memoria de Rich Coden en el programa de hoy. Ahora te paso, mi amor, para que pongas todas estas intenciones en las manos del Señor.
Señor Jesús, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gran bondad. Gracias, Señor, porque nos reúnes en esta tarde. Nosotros en los estudios, los radioescuchas, cada quien en su casa, en su trabajo, en su vehículo, donde quiera que están, Señor, tú estás en medio de nosotros, porque estamos más de dos reunidos en tu nombre y a través de esta maravilla de las ondas radiales y de la transmisión a través de internet, nos unimos a nivel mundial para alabar y glorificar tu nombre, para celebrar, Señor, que tú nos has redimido, que tú nos has salvado, para celebrar, Señor, que no estamos solos, que no tenemos miedo, porque tú, Señor, estás con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el final de los tiempos. Queremos ponerte todas nuestras intenciones en este programa, en tu santo nombre, por intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Amén.
Y ya estamos en pleno en el episodio de hoy de En el Día a Día con Ricardo y Lucía. Estamos contestando las preguntas de los correos electrónicos de nuestros radioescuchas a través de nuestro correo electrónico ricardoylucia@gmail.com. Y el mensaje de hace unos 6 días, luego del programa anterior, bueno, no, de hecho el mismo día del programa del anterior, buenas noches, Ricardo y Lucía. Primero, felicitarlos por su aporte profesional. Tengo un hijo de 17 años que acaba de terminar el colegio y su mayor deseo es estudiar la psiquiatría. ¿Cómo puedo guiarlo? Y actualmente se está preparando para el examen de admisión. Su pregunta es, ¿cómo motivar y ayudar a mi hijo en su decisión?
Sí, muy buenas tardes. Gracias, querido hermano, por tu mensaje. Nos guardamos tu nombre y apellido pues para respetar la privacidad. Gracias por escribirnos. Sí, qué bueno que tienes un hijo pues que quiere estudiar para ser médico. Recordamos lo que habíamos hablado la semana pasada. Para ser psiquiatra y psiquiatría, tiene uno primero que estudiar medicina. Entonces entiendo que se está preparando con los exámenes para entrar a la Facultad de Medicina para estudiar medicina y eventualmente, pues, cuando termina la carrera, se hace las residencias en psiquiatría, que son más o menos de 4 años. La manera de motivar creo que es constante todos los días porque el camino es largo. Son 7 años probablemente de carrera universitaria para la medicina, después 1 o 2 años de ejercicio haciendo rotaciones y prácticas en generales, y después 4 años más para poder ser ya psiquiatra. Entonces, uno ahora si tienes 17 años, pensar que todavía me faltan 10 años o 12 años más, pues ya voy a tener 32 años, uno se puede desmotivar en el camino. La idea es que la meta sea clara, que esté allí siempre, recordando cuál es la meta final, cuál es el objetivo final de este proceso, porque hoy por hoy los muchachos se desganan muy rápido, ¿no? Los muchachos hoy por hoy se desmotivan muy rápido porque todo, como estamos en un mundo de inmediatez, pues quiero ser psiquiatra y quiero hacerlo ya mañana, ¿no? No digo que sea el caso de tu hijo, pero sí la tendencia en muchos jóvenes ahora es, bueno, ya tengo mis amigos que ya están graduados, mis amigos ya están haciendo otras cosas y yo todavía estoy acá. Yo como que me desanimo, ¿no? Es seguir animando en el cada logro, cada paso que llega, cada éxito que tiene, pues celebrarlo, cada dificultad y tropiezo que tiene, pues caminarlos juntos y saber que se pueden superar y que en el camino pues siempre va a haber tropiezos, va a haber caídas, y que cada día pues tú estás orgulloso de su trabajo, de su decisión. Y también, pues, por supuesto, aunque no voy a psiquiatra, pero es bueno asistir a, me imagino, simposios, conferencias en las cuales se traten temas de psiquiatría, en la cual esté viendo cuál es el producto final, y eso mantiene el ánimo. Yo recuerdo cuando yo estaba en la Facultad de Medicina en la universidad, también al tercer, cuarto año, pues entre los amigos, entre los compañeros de clase, a veces uno pues se desanimaba e íbamos a las graduaciones. Cada vez que había un acto de graduación, son tan emocionales los actos de graduación, especialmente en nuestra facultad en Caracas, porque es el aula magna de la Universidad Central, todos vestidos, la coral, cantando el himno del graduando, tanta gente motivada, y entonces ahí agarramos fuerza y decíamos, sí se puede, vamos a continuar. Y de esta manera, pues, uno también busca esos oasis dentro del caminar, que puede ser medio desierto en algunos momentos, pero hay que seguir adelante, no desanimarse. Y como tú dices, para ayudarlo en la motivación de la psiquiatría, pues también léete tus casos, lean casos de psiquiatría, lean casos del comportamiento, cómo aplicar desde ahora, por ejemplo, sin tener que llegar a ser psiquiatra y sin todavía haber pacientes, por supuesto, el apoyo emocional a diferentes áreas. Hay muchas pasantías, se buscan muchos jóvenes para ser enfermeros o asistentes de enfermería o asistentes, lo que aquí en Estados Unidos se llama un CNA o CNA, que es un asistente de enfermería certificado. Es un estudio corto que puede conseguirla. Si están aquí en Estados Unidos, pues puede trabajar en estos lugares, ancianatos, donde ve pacientes con demencia, donde ven, ayudan ancianos y hacen una doble misión, porque es la misión de ayudar a los que están en necesidad, en generar dinero para poder producir también para sus estudios y al mismo tiempo pues ver la visión que tiene este paciente, como el apoyo que hace un psiquiatra, el apoyo que hace el psicólogo, el apoyo que hace la enfermera, el apoyo que todo el mundo tiene que ofrecer a un paciente que está en estas situaciones.
Ciertamente, buenísimos consejos. Otro consejo es ayudarlo, como es un camino tan largo, y de esto pues esto lo pueden... Este consejo los pueden seguir no solo para la psiquiatría, sino para cualquier persona que tenga hijos que quieran hacer carreras largas. Pues mi sugerencia también es que tengan la siguiente meta en mano, en su mirada. Que no todo el mundo, todo el tiempo estén pensando en todos esos 8, 10, 12 años, sino que estén pensando, por ejemplo, que ahorita él se esté concentrando en los exámenes que está tomando y dar el máximo en esos exámenes, porque son metas a mucho más corto plazo y que él puede empezar a chequear o eliminar de la lista una cosa menos que tengo que hacer de la lista, un paso más que he logrado para hacerlo. O sea, después de estos exámenes, organizarse bien con el apoyo de ustedes, a ayudarlo a que tenga buen manejo del tiempo, que se dé cuenta pues que no es una carrera de velocidad, sino un maratón, y que mantenga el paso, ¿no? Para que no se desvíe, y recordarle el bien que hace un psiquiatra, el bien social. Especialmente, mi otro consejo sería que se fundamente mucho en la fe, porque la psiquiatría y la psicología son campos que están muy tomados por ideologías muy, muy liberales, muy ateas, y puede, pues, por eso siempre recomendamos a la gente que vaya a este tipo de servicios médicos que prefieran una persona que tenga un fundamento de fe también, para que puedan darles ayuda a esos consejos. El psicólogo es más científico, así que le toca menos este problema, porque la parte científica es puramente así. Pero también que el amor con el que se pueda tratar, la misericordia con la que se pueda tratar la persona, es muy importante cuando estamos anclados en la fe, y puede también asumir los retos y las dificultades del proceso mucho mejor cuando está anclado en la fe. Y ahí tenemos la contestación para ese padre. El siguiente caso nos había llegado un poquito antes de esa, y es una madre que de hecho me conoció en una conferencia que yo di en una ciudad X, y pues sentía la necesidad, me dice, de hablar conmigo, lo más seguro por el tema de la conferencia que di. Dice que tiene una hija de 20 y poquitos años, recién graduada universitaria, pero que desde la escuela superior ellos se habían enterado que tenía una novia, la hija. Para ella y su esposo, obviamente, fue algo muy difícil, ella lo llama terrible, pero reconoce, y es muy lindo verla como lo reconoce, que le hizo la vida muy, muy difícil a su hija. Me dije, particularmente, le hice la vida un yogur, me está bastante cómodo, cómico, pero a la hija lo más seguro no. Pero y acepta también que no supieron manejar esa situación. La niña intentó varias veces irse de la casa, la terminaron buscando, tuvieron que llamar a la policía para que encontraran a la niña y se la regresaran. Fue un proceso de años muy difícil. Ahora viven en otra ciudad de ese mismo estado y ella se acercó a su hija como parte de su esfuerzo como madre, pues de limar asperezas entre ella y su hija, ella y su esposo también, porque obviamente en su corazón sigue siendo su niña, su hija a la que ama profundamente. Dice que también acepta que las discusiones fuertes que tuvo con su esposo, o sea, el papá de esta niña, la empujaron a tomar la decisión de irse, y todavía a estos tiempos no se lleva bien con su papá, y que este conflicto los ha llevado al punto del divorcio. Ven cómo algo referente a nuestros hijos puede de verdad aquejar, puede afectar, puede crear asperezas muy grandes y obstáculos muy grandes entre los mismos esposos. Por eso no es solo llevar nuestro matrimonio bien, sino el ser un frente unido en todos los asuntos relacionados a nuestros hijos. Entonces ahora ella está en constante oración por su hija, dice, por su matrimonio, por su familia, está en manos de Dios. Y me pregunta qué puede hacer, y gracias por escucharla. Bueno, mi querida hermana, qué bueno, porque lo primero es aceptar que se cometió un error. Como hemos hablado, más particularmente cuando he expuesto, hemos tenido programas sobre ideología de género, que es esta ideología social atea que dice pues que el sexo de la persona no importa y que su identificación de género es cualquier cosa que tenga en la cabeza, que puede ser hombre, mujer, todo, un niño, niña, ninguna de las dos cosas, las dos a la vez, o una gama muy grande de identidades de género, y que todos con todos está perfectamente bien. Esa ideología lo que ha hecho también, como han tenido la astucia de mezclarla también con lo que es la atracción al mismo sexo, que para mí son dos cosas muy diferentes, porque las personas atraídas al mismo sexo o bisexuales por lo menos saben quiénes son, saben y aceptan que son o una mujer o un hombre, pero tienen atracción a la otra persona. Lo que voy a compartir atañe a los dos casos. Cuando tenemos el reto de hijos con atracción al mismo sexo, que cuando tenemos hijos que han llegado a nosotros a decirnos que tienen una identidad de género transgénero, o sea que en su mente son otra cosa de lo que son su cuerpo, para decirlo muy brevemente. Y siempre lo que decimos es no, cuando nos hacen este tipo de confesiones los hijos, no explotar, no insultar, no atacar, no decirle a los hijos te vas a podrir, estás pecando, aunque estén pecando, te vas a podrir en las pailas del infierno, no podemos tolerar algo así en esta familia, no podemos tolerar este tipo de conducta. ¿Por qué? No es que vayamos a hacernos unos flojos o padres sin una estructura moral, o diríamos muy coloquialmente blandengues, ¿no? Padres que aceptan todo. El que usted escuche y no ataque a su hijo o a su hija en ese momento, no le hace un padre flojo o sin criterios o sin moral. Le hace un padre centrado, decente, cuerdo, con control de sus emociones, y le hace más astuto que su hijo. ¿Por qué? Porque si gritamos, que eso es lo que todo el mundo en la calle, en la sociedad, que hay esta fiebre de que están lo último en la avenida, que es cool, que es guay, como dirían en España, que es buena que es una buena onda, que tener una atracción al mismo sexo o tener una identidad transgénero. Y eso es, tenemos que tener misericordia con nuestros hijos, porque la inmensa mayoría de estos casos han sido por influencia social y por experiencias también en la vida. Y cuando no tenemos la misericordia de escuchar a nuestros hijos en su predicamento, ¿qué vamos a hacer? Perder el contacto, perder la confianza del hijo, perder la cerrar completamente las líneas de comunicación, lo cual que va a hacer que usted no tenga influencia ninguna, aparte de la oración, influencia ninguna en lo que pueda pasar en el futuro. Esto está pasando muchísimo y lo digo porque tenemos dos casos bastante cercanos a nuestra vida ahora, donde de familias muy católicas, muy sólidas, muy morales, también están saliendo estos problemas de atracción al mismo sexo. Y los padres que han dedicado su vida a formar la fe de sus hijos, pues terminan con la boca abierta. O sea, primero no lo pueden creer. O sea, esto los toma totalmente desapercibidos, despreparados. Por eso hacemos estos programas, para que usted no esté preparado, porque ni Dios lo quiera que le pase, pero sí, estas cosas nos puede pasar a cualquiera de nosotros, a cualquiera, porque la influencia social es muy grande. También las experiencias en la casa lo son, y lo tengo que decir con todo respeto y toda claridad, pero puede haber una actitud tan estricta, tan, diríamos, fundamentalista y tan, diríamos, casi bordeando en fanatismo, de demandar una perfección espiritual o una perfección de conducta cristiana en nuestros hijos, hasta en la vestimenta, pero a veces muy extrema, ¿no? Que quieren que se vistan pues como las niñas se vestían en los 1800 o algo así. Que sería, es muy bella la modestia, vestir modestamente, pero que ese vestir modesto también sea bonito, porque nuestras hijas y nuestros hijos quieren lucir lo mejor posible durante sus años jóvenes. O sea que muchos de estos padres que tratan demasiado hacen que los hijos rechacen esa rigidez, y casi que los impulsan, los hacen presa más fácil de estas influencias de la cultura o de estas personas con atracción al mismo sexo, que por alguna razón tienden a ser, cuando ya han sido fuera del closet por mucho tiempo o nunca tuvieron el problema de estar fuera del closet, muchos llevan años de experiencia, aún siendo jóvenes, en manipular, en ganar el corazón en saber decir cosas como que los hombres son unos animales, son unos cerdos, y nos abusan y nos usan. Nadie te va a complacer y te va a conocer y te va a ofrecer las cosas mejor que yo, que soy mujer como tú. Nadie va a entender una mejor. Ya, no sabemos ya todos los trucos. Entonces es bien importante que usted no le deje sus hijos, no expulse a sus hijos, no cierre el contacto de comunicación con sus hijos, y haga preguntas abiertas, de contestación abierta. ¿Qué quiero decir con esto? Una pregunta limitada o de contestación cerrada sería: ¿qué hora es? Pues ahora son la hora del centro de Estados Unidos, son las 5:24 de la tarde. Eso es una contestación cerrada. Una contestación abierta es: hijo, ¿qué cosas, qué experiencias en tu vida entera, vio, te han hecho concluir o sentir que tienes atracción al mismo sexo? ¿Vio? Esa contestación se puede ir a mil direcciones diferentes, pero y requiere una contestación amplia a la cual usted le puede seguir preguntando. Si le pregunta, si no le dice mucho, usted sigue haciendo otra pregunta que siga su hijo o hija contestando ampliamente. Y usted le puede decir perfectamente, discúlpame, si es demasiado para el momento, discúlpame, dame un tiempo para procesar lo que me acabas de decir, porque es algo con lo que no me relaciono y no entiendo, no sé de dónde viene. Vamos entonces a señalar otro tiempo, y lo puedes señalar en ese momento, o decir, en el próximo día o dos me voy a acercar a ti para buscar el momento de continuar hablando. O si tiene la estamina espiritual y emocional de continuar la conversación en ese momento para que no se cierre, dígale, es difícil para mí procesarlo, voy a necesitar tiempo para procesarlo, pero quiero entender qué llevas por dentro. Y lo que también quiero que sepas es que eres mi hijo o eres mi hija, te amo con todo mi corazón, ese amor nunca va a cesar, porque es amor de madre, y el amor de madre no cesa nunca, o el amor de padre no cesa nunca, si usted es un varón, y quiero acompañarte en este caminar, venga lo que venga. Acompañarte no es alcahuetearle cosas, sino caminar contigo para buscar ayudas, para saber qué está dentro de tu corazón, para que usted mantenga esa comunicación. Por eso sí, no me extraña para nada que en el caso de esta hermana que nos escribe tan humildemente y lo acepta, todo explotó por cómo reaccionaron ellos y terminando empujando a la hija a los brazos de esa otra chica, que a saber pues qué maniobras usaba para poderla alcanzar. Y tenemos más casos alrededor de nosotros en este momento. Y tratamos de ayudar en lo que se pueda. Por eso hacemos estos programas.
Y que también, por ejemplo, para el papá, que ha pasado el tiempo y ya la mamá pues la acepta, es un poco el miedo de lo que dirá la gente. Y entonces yo creo que primero, antes de que se trate de mí como papá, que me equivoqué, me van a criticar, que van a decir los demás, es poner a los hijos primero en esta situación. Y bueno, vamos a abrir los canales de conversación, los canales de comunicación que los hemos tenido probablemente cerrados a través del tiempo y no hemos podido orientar cuando ha habido la duda, cuando ha habido la confusión o cuando han comenzado a surgir estas situaciones en la familia. Entonces, es una de las cosas importantes es tener diálogos abiertos con los hijos. Y cuando ya sabes, por ejemplo, como en este caso que la hija o ellos descubrieron o la hija les dijo lo que sea, las preguntas cerradas son morbosas en el aspecto que, por ejemplo, una de las familias que ayudábamos, las preguntas eran, ajá, ¿y ya se acostaron? ¿O ya estuvieron juntas? ¿O ya se besaron? O sea, son cosas que no es realmente el morbo necesario de, porque esa es la preocupación de uno de estos padres, era saber esos detalles como pareciera hasta dónde llegaron, ¿no? Entonces, eso pues también aleja, porque dice, tú lo que quieres es solamente saber la parte morbosa o de esto, o sea,
y para acusarme de pecaminoso.
Y no realmente saber cuáles son mis sentimientos o cómo llegué hasta aquí o dónde estoy. Entonces sí es importante pues tener estos diálogos, estas comunicaciones. Y lo que decía al principio, pues lo vuelvo a repetir, no se trata de los demás, de lo que va a decir los demás, de lo que van a decir mis vecinos, mis familiares. No, es a través qué voy a decirle yo a mi hijo o a mi hija. O sea, cómo yo voy a responderle a ellos es lo que debe hacer. Y por supuesto, si ustedes no están preparados para ello, pues también debe buscar usted como padre una ayuda de cómo ir manejando al mismo tiempo su duda, sus preocupaciones, sus preguntas, porque tampoco puede pues un ciego guiar a otro ciego. Tiene usted que empezar a instruirse, a prepararse y a saber cómo poder enfrentar pues esta situación, que es mantener a la familia pues unida y llevar a los hijos pues a la felicidad plena en Cristo nuestro Señor, pero manejando pues claramente y de la mejor manera posible cuando ellos tienen estas situaciones. Es como si, por ejemplo, tiene a uno de sus hijos le diagnostica que tiene una leucemia y usted no se lo dice a nadie y lo esconde para que no sepan que su hija tiene cáncer y que entonces no, usted tiene que olvidarse lo que digan los demás y ir al hospital que le corresponde, buscar la medicina que le corresponde, caminar el proceso del tratamiento, de las horas que va a necesitar, la compañía que necesita su hijo para poder caminar en este proceso de enfermedad, cuando es una enfermedad o cuando es un problema emocional como es este, pues un problema emocional, saber acompañarlos durante estas situaciones.
Y hay una organización que es fantástica, que trata de ayudar a jóvenes o personas de cualquier edad que tienen atracción al mismo sexo. También ahora han expandido para ayudar a personas que tienen o creen que tienen esa identificación transgénero. Pero particularmente quiero que comiencen, como estamos hablando, a los padres en este momento, o a las personas responsables o cercanas a estas personas con atracción al mismo sexo o que creen que tienen una identidad transgénero, una organización que se llama Encourage, Encourage, y la pueden encontrar en CourageRC.org. Así es que se llama Encourage y Encourage Internacional, y voy a colgar en nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía, el enlace para que ustedes puedan ir directamente, y sí hay apoyos y ayudas para los padres. Courage es para las personas que tienen esta atracción o tienen este problema de identificación transgénero, y Encourage, Encourage, se diría en español, y te le dan pues por localidad y todo donde usted puede buscar ayuda y también otros recursos para ayudarse ustedes a cómo ayudar a sus hijos.
Y mientras Lucía coloca eso en la página de Facebook, vamos a hacer una pausa musical para que tomemos aire, oremos y busquemos en la página de Facebook lo que Lucía les va a poner. Vamos a escuchar en la voz de Leo Puerto el tema Tú Bendecido. No se retiren, que ya regresamos en el día a día
con Ricardo y Lucía.
Con amor para ti, de tu mano y a tu lado soy feliz, porque me has rescatado, solo tú me has liberado, he vuelto a sonreír, contigo yo estoy seguro, contigo tengo futuro, he vuelto a mi petición de corazón. No me dejes, no te apartes, oh Señor. Porque si llego a extraviarme, tú ven pronto a rescatarme, auxíliame, Señor.
Quiero ser, Padre, yo quiero ser tu bendecido, Padre, yo quiero ser.
Válgame Dios, se me salió el puertorriqueño. Qué tremenda salsa, qué tremenda alabanza al Señor tuyo yo quiero ser. Yo quiero ser tuya, Señor Ricardo, también. Y eso es lo que todos ustedes también quieren. Y quieren también para sus hijos. Por eso estamos contestando estas preguntas. Quieren para sus hijos, para sus matrimonios. Y estamos tomando, contestando correos electrónicos de nuestra radio audiencia para directamente no solo beneficiarlos a ellos, sino beneficiar a todas las personas que nos están escuchando. Y tenemos uno de un caballero.
Sí, que nos escribe y nos... voy a tratar de resumir la historia porque cuenta como sí. Que mucho para hacerlo más breve en la radio. Dice, los veo en televisión, EWTN, los escucho en Radio Católica Mundial. No soy católico, pero no soy el mejor en cuanto a cumplir con las recomendaciones de Jesús. Nunca pensé que después de 25 años de matrimonio, su esposa decidiría abandonarlo. Él dice que tenía un amante ella, por lo que ha sabido después de años, y no ha podido perdonarla. Eso ocurrió ya hacía unos años atrás, con más de 10 años atrás. Sufrió un golpe emocional. Empecé, dice él, a cuestionarme y a culparme. Le pedí a Dios que me ayudara y, si era culpable, afrontar su castigo. Habla que también que sus hijos tomaron actitudes opuestas. Su hija se acercó más a la mamá, la defendió. El hijo condenó esta decisión de su mamá y emocionalmente pues se afectó mucho. Él lo sabía, dice, porque la mamá de sus hijos pues le contó, esperando que se lo comunicara que la señora le pidió al hijo que se lo dijera a su papá y él no quiso. Y por supuesto, él dice que se sintió muy humillado con el tiempo. Solo se dice que disfrutó sus casi 25 años de matrimonio al lado de ella, sin que hubiese él nunca sospechado algo, que la amaba y la respetaba. Te dice, fui correcto, pues los bienes que tenía esa fecha pertenecían a los dos. Y después dice que Satanás lo entró a su casa de una manera escondida y lo ha considerado como un fracaso en su proyecto de vida. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora que ya todo esto ha terminado y me quiero acercar más a Dios? Bueno, pasan las relaciones, especialmente cuando la parte de la comunicación está afectada o no hemos trabajado. Yo pienso que esto es uno de los problemas mayores en una relación matrimonial, es la falta de comunicación. Y la falta de comunicación efectiva, es decir, no solamente hablar del tiempo, hablar del frío, del calor, de la nieve, de las compras, sino hablar de sus emociones, hablar de lo que cada quien siente. Y la manera de hablarlo es que podamos crear como esposos un ambiente seguro. Y valga la expresión que, aunque la utilizamos en la iglesia, ambiente seguro más para los niños, pero también en la relación matrimonial hay que crear un espacio, un ambiente seguro, un área que incluso hasta físicamente debería existir, un área donde pues está establecido que ahí no va a haber pelea y no va a haber discusión, sino en esa área vamos a poder hablar libremente, expresarnos y decir lo que sentimos, decir cómo, en qué situación de vida podemos estar, y no va a haber agresión, no va a haber pelea, no va a haber discusión, sino va a haber oración. Vamos a orar con esta situación, vamos a ver qué podemos, cómo podemos trabajar. Por ejemplo, si ella en algún momento se siente atraída hacia otra persona, pues conversarlo, decirlo, mira, me estaba pasando eso, y poder explicar las causas. Me siento solo, me siento abandonada, me siento que no sé, no me siento atraída o no me siento amada. Cosas que van pasando y uno pues con el diálogo y la conversación que no sea acusatorio. Tú me tienes abandonada, tú me tienes olvidada, tú no me haces caso, tú no me regalas flores, tú no me dices nada. Y moverlo de una manera en la cual sea pues más productivo el diálogo, la conversación. o cuando un hombre pues también igual se siente atraído por su secretaria. Oye, mira, amor, tengo la secretaria, no sé qué pasa, pero siento que me gusta cuando la veo, etcétera. Y ustedes dirán, ay, ¿cómo le vas a decir eso a la esposa? Bueno, pero es, si tenemos una relación de una comunicación abierta, pues estamos ahí para ayudarnos, para precisamente orar juntos y evitar que entre pues la discordia, que el demonio meta su pata dentro de la familia y le abramos las puertas. Porque el problema es que hacemos las cosas escondidas y cuando todo es escondido, pues ahí es donde pasa el mal, ahí es donde ocurren las cosas malas.
El demonio actúa ahí en la oscuridad.
En la oscuridad, sí, por eso nada que se hace oculto o escondido debe ser bueno. Yo recuerdo, por ejemplo, que alguien me comentaba alguna vez que si alguien estaba caminando en la calle después de las 11 de la noche, no debe ser algo bueno. Pues yo decía, sí, ¿por qué será? Me decía, nunca salgo en la noche después de las 10 a caminar por la calle así porque... Pues si alguien está en esa hora en la calle, pues todo está cerrado, no hay nada abierto. Algo puede pasar, algo está pasando. No es una persona que esté con buenas intenciones. Y así, pues, si usted está solo, sola y se siente solo, abandonado, pues es mejor decir me siento solo, me siento sola, que quedarse callado y empezar a llenar ese vacío con la ayuda de otra persona, con simplemente el saludo de otra persona. Que eso les pasa mucho. Y es un problema que enfrentan los directores espirituales y los directores pastorales, por ejemplo, cuando ayudan al matrimonio. Por eso uno tiene que, cuando ayudamos parejas, es asistir como pareja a otras personas. Y eso es una de las cosas que hablábamos la semana pasada, cuando tienes un director espiritual o cuando nosotros, por ejemplo, Lucía y yo, como hacemos director pastoral, orientación pastoral a otra pareja o a una persona que está en dificultades matrimoniales, pues lo hacemos juntos, porque lamentablemente a veces uno tiene ese vacío y si uno empieza a darle orientación a alguien y esa persona se siente atraída porque, ay, tú me entiendes y tú sí estás bien, puede tener un enganche inadecuado con la persona que está dando la dirección espiritual o pastoral. Entonces, yo pienso que lo que, amigos, lo que nos escribe esta situación que pasó, pues yo pienso que una de las primeras cosas que pudo haber fallado o que de haber fallado es la falta de comunicación. Y ahora incluso, aunque estén rotas las relaciones, aunque ya parece que hubo una separación legal y un divorcio, pues igual siguen siendo los padres de sus hijos y se pueden en algún momento conseguir ese espacio de ese ambiente seguro y hablar y sanar esa situación que pasó, porque el Señor dice que Él no ha podido perdonar todavía y conversándolo y hablándolo, pues puede, aunque ya no van a resolver la situación, porque si ella ya se casó de nuevo o ya tiene otra nueva relación,
ya han pasado muchos.
Han pasado muchos años, uh-huh. Pasado más de 10 años, pero de todas maneras puedan ustedes crecer, sus hijos, ver cuáles fueron los errores que cometieron para que ellos no vuelvan a repetir esos errores en sus relaciones a futuro, pero también que se preserve el sentido de la familia, de la relación, de los padres. Ustedes van a ser los abuelos de sus nietos y no puede ser pues que no haya una nota, que haya siempre una nota desagradable en las reuniones familiares, en los cumpleaños de los nietos o de los niños, porque, bueno, no viene el abuelo o no va a venir la abuela, o si viene él con su otra esposa, o si viene ella con el que produjo la ruptura, etcétera, pues se crea ese ambiente pues difícil, ¿no? Y ahí, pues, siempre hay que traer la palabra del Señor, al Señor presente, al Señor Jesús, para sanar todas estas situaciones. No lo tuvimos presente cuando estábamos viviendo estos momentos difíciles, pero bueno, ahora es el momento de traerlo y que camine sanando esas heridas del pasado.
Ciertamente. O algo que noto muy en particular, que bueno, releyendo y releyendo el compartir ha llegado a mi corazón, es un ángulo muy particular de que él estaba, no tenía ni la más remota idea de que esto pudiera estar hablando, pero cuando todo vino a la luz, de hecho hace casi 20 años, el año que viene se cumplen los 20 años, fue un golpe para él y para toda la familia. Me pregunto yo una cosa. Si el del desliz hubiese sido él, ¿hubiese él esperado que ella tuviera la tolerancia y el amor, el compromiso de perdonarlo? Y esto me lo trae también el hecho de que nos cuenta que el hijo, al enterarse, pues se puso de parte del padre. Y aunque la madre le pidió muchísimo que él, pues que la comprendiera y demás, él se negó. La hija, por el otro lado, se apoyó a su madre y se acercó muchísimo más a ella. Lo cual me indica, y no es tratando de defender a las mujeres, es lo que estoy viendo pastoralmente, que si no hubiese habido unas razones, muchas veces hemos visto muchos esposos que piensan que sus matrimonios van maravillosamente bien. Y las esposas, yo se los puedo decir porque he hablado con infinidad de mujeres ya a estas alturas, que el 13 de mayo de este año cumplo 30 años oficialmente en mi llamado ministerial. Bendito sea Dios, debemos hacer algo para celebrarlo, ¿verdad? Ojalá y caiga cerca del programa. Que muchas veces he visto que cuando el esposo piensa que todo está perfectamente bien, no todo está perfectamente bien, sino que la esposa ha tenido una actitud de tolerar a través de los años desprecios, maltratos, faltas de respeto, llegadas tarde, potencialmente hasta deslices, porque no estoy diciendo que es el caso de nuestro hermano, pero muchas veces el hombre, particularmente el hombre hispano, piensa que es, entre comillas, normal que él tenga un desliz, porque él es, entre comillas, hombre, como si pues el hombre fuera un animalito, ¿verdad?, sin conciencia y sin capacidad de medir sus acciones o de controlar sus impulsos. Entonces, no sé, siempre es bueno, por eso siempre es bueno hablar, para que todo salga a la luz. Porque también he visto que en la inmensa mayoría de las circunstancias donde luce que solo uno es el culpable de lo que pasó, no necesariamente solo uno es el culpable de lo que pasó.
Claro, pues la relación es de dos. Y correcto, siempre la responsabilidad es de las dos partes, ¿no? Uno no debe, cuando lo hacemos pastoralmente, no nos ponemos de parte de uno o del otro, sino es de la relación de los dos precisamente, ¿no? Y al conversar, es algo que es de los dos. Y como dice el dicho, para bailar tango se necesitan dos. Uh-huh. Y eso es importante siempre saber que son los dos. De pronto tus excesos o mis faltas o tus abundancias y mis pobrezas las que traen y llevan a las circunstancias.
Sí, que no las excusamos tampoco necesariamente porque la otra persona, pero sí es una invitación, un impulso a la otra persona. De pronto si se siente abandonada, no querida, no atendida, no nada de nada, y alguien le habla bonito, pues caramba, por lo menos quiero sentirme un poquito bien, un poquito de este día, whatever. Entonces, por eso creo que de pronto hay esa situación en este caso, porque de él haber sido un modelo de padre, aunque él mismo dice no creo haber sido el mejor católico. Exacto. Y eso, el catolicismo, nuestro catolicismo, el del hombre y de la mujer, su primera misión y su primer amor y su primer catolicismo, su primer amor al prójimo es a su prójimo más próximo que su esposo o su esposa. Entonces, sí, pero que a través de los años no reconocer todavía de pronto las faltas que aportaron a ese otro pecado, a ese desliz que ni una cosa ni la otra le estamos condonando o apoyando o excusando. Porque yo creo que si el padre hubiese sido un padre excepcional, un padre fiel, un padre que trató a la madre cómo debe tratarse la esposa, que daría hasta la vida por ella, como la reina de la casa, y ella tratarlo como el rey de la casa, la hija no se hubiese puesto del lado de la madre. Yo he visto muchas hijas, a veces más ofendidas con su mamá, si tiene el desliz, porque esperan más de la mujer, la hija espera más de la mujer, y si su padre es, pero si el padre ha sido un gran esposo. O sea, que si no hay una razón, siempre hay dos lados. Y una de las moralejas es, y una de las verdades que queremos compartir en este caso en particular, es que particularmente en nuestro mundo hispano tenemos que, para ser verdaderos cristianos en este siglo XXI, darnos cuenta que los hombres y las mujeres somos diferentes, con diferentes aportes al matrimonio, pero con la misma dignidad. El hombre no es más en dignidad, o sea, en valor que la mujer, ni delante de Dios ni delante de los hombres. Entonces, en este tipo de situaciones, de infidelidades, es idénticamente malo el haber fallado, ya sea que lo hace la mujer o ya sea que lo hace el hombre. Pero sí he visto una gran tendencia del hombre a que a mí me tienen que perdonar de una, ok, ya pasó, para mí no significó nada, ya van 3 días, quiero estar contigo otra vez. Y no consideran muchas veces el dolor causado a esa mujer que tiene que pasar el proceso del duelo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no perdonan si se lo hacen a ellos por el disque falso orgullo, que el orgullo es el pecado capital de pecados capitales. El orgullo, falso orgullo de hombre. Porque la ofensa es tan seria si la comete un hombre como si la comete una mujer.
Y el otro error que creo que se comete en cuando hay estas situaciones es arrastrar a los hijos a un problema de los padres. O sea, el problema de los esposos, los hijos menos que menos tienen preparación. Si nosotros como esposos no tenemos buena preparación para ser esposos y esposas, menos los hijos tienen preparación para saber intervenir en una situación matrimonial. Porque primero no tienen la experiencia, seguro tienen el envolvimiento emocional y lo que hacemos es crearles, hacerles más daño, porque ellos, pues lo que entienden es, o sea, si la hija tomó una posición por la mamá y el hijo tomó una posición en contra de la mamá, pues ninguna de las dos posiciones es la más adecuada que uno debe esperar. La posición es que los dos hijos deben entender que sus padres son adultos y ellos tienen que resolver sus problemas y que ellos como hijos tienen que amar a sus padres pase lo que pase. De la misma manera, amarlos, quererlos
y estar con ellos. A los dos.
Y estar con ellos.
Y escuchar el lado de los dos. Y no necesariamente a menos que haya sido algo grave de agresiones, de violencia severa, etcétera. Si son personas de conducta más o menos normal, sana, pues sí escuchar a las dos partes y mantener la comunicación entre las dos partes y no pues cortar completamente la relación con uno o el otro, porque eso también es pasar juicio. Y uno no sabe si el día de la mañana quien te va a tocar es a ti vivir ese mismo problema.
Yo quiero aprovechar de darles lo que decía al principio de este caso de tener un ambiente seguro. Nosotros cuando hacemos la catequesis y hacemos catequesis familiar, siempre se nos recomienda tener un área en la casa con una mesa donde está la palabra de Dios, se pone la Biblia, se prende una velita y es como el lugar de oración. Pero también ese mismo lugar puede ser el lugar de ambiente seguro. Es decir, que cuando estemos alrededor de esta mesa, tocando la mesa, por ejemplo, que está la palabra de Dios, pues aquí no nos vamos a gritar, aquí no nos vamos a pelear, aquí podemos hablarlo y decir las cosas que sentimos. Y del final, pues pedirle a Dios que nos dé luz para continuar caminando hacia adelante.
Y ya coloqué, les confirmo la información de Encourage, esta organización que le puede asistir como padres, con hijos, con atracción al mismo sexo o con identificación transexual. Se nos ha terminado el tiempo por el programa de hoy. Espero que estos 3 casos y lo que hemos comentado haya sido de beneficio y de orientación y luz para todos ustedes. Y los esperamos el próximo miércoles a esta misma hora en vivo por Radio Católica Mundial. Que el Señor lo bendiga.
Bendiciones.
En el día a día, con Ricardo.